En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Y 6 minutos de la mañana, volvemos los de Hoy en Madrid, vamos a por nuestra segunda hora, en la que enseguida nos vamos a fijar en nuestro hogar, en nuestra vivienda, en esa, bueno, pues que todavía seguimos pagando y lo que nos queda.
Bueno, que hay que recordar que el viernes pasado entraba en vigor el nuevo índice hipotecario. Son muchas las dudas que surgen. Todos estamos ahí mirando, ¿verdad? Si lo han aplicado, si lo han dejado de aplicar, si ha habido algún cambio abusivo. Tenemos un correo electrónico hoy @ondamadrid.es para que os pongáis en contacto con nosotros y nos contéis o nos planteéis todas las dudas que tengáis respecto a ese tema, que enseguida vamos a ir resolviendo.
Correo electrónico hoy @ondamadrid.es, que también vale, bueno, pues si tenéis cualquier otra duda respecto a vuestra vivienda, que hoy lunes ya sabéis que abrimos también ventanita especial, bueno, pues con la gente de Adeprovi para echaros una mano y hablar de comunidades de propietarios, de alquileres, de compraventas. Hoy, de hecho, nos vamos a fijar en las reformas, en cuál es el papeleo, ¿no?, que tenemos que gestionar a la hora de meternos en obras en casa.
¿Y cuándo puedo denunciar yo a un vecino, cuándo no?
Que está
haciendo obras, ¿no? Porque todo el mundo que hace obras, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, un taladro, un martillo o que caen cascotes, ha pedido licencia. ¿Cuándo hay que pedir licencia y cuándo no? Pues también nos lo vamos a contar, vamos a resolver estas dudas. Decía yo que nos podéis enviar a hoy@ondamadrid.es, pero os voy a facilitar ahora, os vamos a dar otro correo.
Sí.
Atención, tomad nota, info@urbantvfestival.org, info@urbantvfestival.org. Un correo al que tenéis que escribir si os apetece sumaros a los Safari Graffiti que organiza la Casa Encendida. Esa tarde, a las 5, tenemos uno que nos va a llevar por Lavapiés.
Exacto, es un recorrido muy peculiar, no tanto por lo que hay en la actualidad, sino por la historia de los espacios, obras, artistas que pasaron por allí, bueno, pues cómo fueron surgiendo todos los grafitis, cómo fueron evolucionando. Vamos a hacer parada en diferentes espacios del barrio de Lavapiés, pero el punto de salida es la Casa Encendida, que es precisamente desde donde se organiza
y todo a partir este de ahí nos vamos de safari, fijándonos en lo que nos cuentan las paredes, que hay escrito en las paredes, que nos quería contar con ese arte urbano, con esa pintada o ese graffiti el artista. Pues nada, si os queréis apuntar, 5 de la tarde, correito que tenéis que escribir a info@urbantvfestival.org. Si nos da tiempo, si ya tenéis otros planes, se repite esta iniciativa, ese safari por Lavapiés, el próximo 12 de noviembre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Y vamos abriendo ya nuestra sección de consumo. Hoy, como os avanzábamos, vamos a hablar de un tema que nos da, desde luego, para muchos quebraderos de cabeza, sobre todo en los últimos tiempos. Estamos hablando de las hipotecas.
Nuevo índice hipotecario que acaba de entrar en vigor. Lo hacía el pasado viernes, el día de fiesta, el 1 de noviembre. Y ya han llegado las primeras denuncias de los consumidores a los que su banco propone un cambio de índice distinto al establecido en la escritura. Y Asgeco, la Asociación General de Consumidores, denuncia incumplimientos en contratos hipotecarios, Carmen, por parte de algunos bancos.
Así es. Según estipula la ley, las hipotecas que estén referenciadas al IRPH de cajas, el de banco y al tipo CECA, que son los tres índices que desaparecen, deberán cambiar a este nuevo índice, que se calcula, según establece la ley, de la siguiente manera,
ver,
comillas, esto es literal.
A ver.
Es la media de disponibles, es la media de las diferencias entre el tipo que desaparece y el nuevo valor, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en que efectivamente se produce la sustitución del tipo. Bueno, esto es lo que dice la ley, ahora lo que hay que hacer es entenderlo y sobre todo que nos lo expliquen.
Porque yo me he perdido con lo que acabas de decir. Jean-Bernard Odebro es el director de comunicación, el portavoz de Asgeco, la Asociación General de Consumidores. Jean-Bernard, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Esto suena muy raro.
Pues sí, es que ha sido todo muy raro. Es que es algo que sabemos desde 2 años. Ajá. Y se ha anunciado exactamente las condiciones hace ni 3 meses. Así que es verdad que es una situación un poco incómoda, y desde ECO hemos visto que podía conllevar problemas. Hemos visto que el número de hipotecas que tenían el IRPH de Banco de Caja y el SK era de más de 1 millón, así que desde antes de ayer pues hay 1 millón de hipotecas que están en una situación normalmente sencilla, pero es verdad que algunas prácticas de bancos no nos gustan.
Bueno, enseguida vamos a ver con esas denuncias, vemos lo que ocurre. 1 millón de hipotecas a las que les afecta este cambio. Hemos contado, ¿no?, que estaban, se regían por el IRPH cajas, el IRPH bancos y el tipo CK. La gente que lo tuviese contratado así, que lo tuviese firmado de esta manera, ahora, cuando le llega el papelito del banco, si es que le llega papelito del banco, si no, se tiene que meter en su banca online, ver un poco el recibo donde está detallado lo que me cobran, ¿no?, en la letra, la mensualidad, ¿en qué se tiene que fijar, Jan Bernat? ¿Qué le puede dar las pistas de que se lo han cambiado, de que es abusivo, de que se han hecho las cosas bien? ¿En qué se debe fijar? A ver.
Hay dos situaciones. En un contrato hipotecario clásica hay un tipo que se aplica más un artículo en el cual se indica un tipo sustitutivo. Entonces, ese índice sustitutivo puede ser un IRPH, los que han desaparecido, o el nuevo, que se queda, que es el IRPH entidades, o el Euribor. Entonces, ajá, dos situaciones. Tenemos un contrato que tenía antes el IRPH de caja, el banco OCK, y que pone como sustitutivo uno de esos tres que desaparecen, pues por defecto, el que se va a aplicar a partir de ahora es el IRPH de entidades que se establece por ley. Eso, vale, es lo sencillo. Hay otros casos en los cuales el sustitutivo es el Euribor más, vale, un diferencial. En ese caso, lo que debería ocurrir es que se va a aplicar el Euribor más un diferencial. Lo que pone un poco complicado es que no tenemos que hacer nada.
Vale.
Lo que hay que hacer, eso va a ocurrir a la próxima renovación de la hipoteca, significa que debería llegar en marzo del año próximo.
Entonces, es cuando me toque revisar.
Exacto.
Vale, y mientras no me toque revisar, yo sigo manteniendo el antiguo.
Eso es. Vale. Y la segunda cosa es que normalmente no deberíamos casi firmar nada, porque automáticamente está indicado en la hipoteca, pues se va a cambiar a partir de la revisión, se va a adaptar, a aplicar el nuevo índice. Lo que da problema es dos cosas. Primero, es el IRPH de entidades, desde años es claramente más alto que el Euribor, es de un 3,5 por arriba. Hoy en día el Euribor es francamente menos de 1%.
Sí.
Significa que si ponemos un Euribor actual más un diferencial que está en la hipoteca, puede ser de 1,5 gran máximo, pasamos de un tipo que era de 3 y pico a un tipo de 2,5. Es verdad que los bancos, a nosotros nos va bien, para los bancos no les gusta mucho. Entonces, lo que pueden hacer es que nos dicen, pues, tenemos que firmar de nuevo, tenemos que renovar la hipoteca, poner el nuevo índice, y te proponen el IRPH de entidades. Pues no, si en la hipoteca hay escrito el Euribor, pues que se ponga el Euribor. Casi no deberíamos firmar nada porque es dentro de la hipoteca. Entonces no tenemos que cambiar nada. Si es el Euribor, es de nuestro interés quedarnos con ese Euribor y no cambiar nada. No tenemos que cambiar nada.
El IRPH de entidades es más alto, entonces, ¿cómo se calcula? ¿En qué está?
Sí, siempre ha sido más alto. Últimamente está el 360 o algo así, y en los últimos años hemos visto que siempre ha sido superior al Euribor. Entonces, es verdad que por los bancos interesantes, para nosotros no para él, que tiene el Euribor, no es interesante cambiar ese. Por eso, si tenemos el Euribor, quedarnos el Euribor. Si teníamos como sustitutivo uno que desaparece, se aplica el IRPH.
Y ahí no podemos pedir que nos apliquen, perdona, Jan Bernat, que te corte, el Euribor.
Es lo que iba a decirte. Es que justamente en este caso sí que tenemos que hablar con nuestro banco.
Porque hay que firmar de nuevo toda la hipoteca.
Claro.
Efectivamente. Tenemos que intentar que nos pongan el Euribor, sabiendo que el Euribor puede aumentar, está empezando a subir, pero últimamente, en los 10 últimos años, por ejemplo, ha sido más bajo que el entidades. Entonces podemos imaginar que podría ser seguir interesante para los consumidores que tener el Euribor más un diferencial en los próximos años. En ese solo, en ese caso, hay que hablar con su banco para cambiar el intentar cambiar el.
Claro, ya que estamos ayudando a los oyentes, Jean Bernard, es decir, yo puedo llamar al banco, yo tenía unos de los IRPH que desaparecen.
¿Desaparece?
Yo quiero que ahora se me rija la hipoteca por el Euribor, pero el banco me puede decir que no, hay esa posibilidad.
Efectivamente, por eso hablo de negociación.
Claro, claro, claro. No, yo espero que la gente le quede claro, ¿no? Porque el banco también te puede decir, el IRPH, entidades, que es el que le toca.
Eso es, sí. Si efectivamente el sustitutivo era uno de los que desaparece, automáticamente sería. Uh-huh. Y solo en ese caso, efectivamente, hay que intentar contactar con su banco y ver si podemos negociar. Pero el banco no está obligado. Eso no lo denunciamos, nos parece un poco fuerte, pero no lo dice,
pero es legal.
No lo denunciamos. Lo que denunciamos es que cuando teníamos el Euribor y que el banco nos propone el IRPH.
Oiga, que nos giran el Euribor. No, oiga, que se no caduca, que se no desaparece. Sí, déjeme como estoy, virgencita,
exacto.
Virgencita.
El problema es que el banco aproveche ya para quitar Euribor, ¿no?
Entonces, Jean Bernard, si tengo Euribor y recibo una llamada del banco sobre hipotecas, me hago el tonto, ¿no? Es decir, mejor, uy, no me entero, muy liado, estoy en el trabajo, estoy con los niños en el colegio, estoy conduciendo, ¿no?
No hay que cambiar nada. Y cuando vamos a revisar la próxima vez que revisemos, lo único es que en el articulado, pues el índice principal va a ser Euribor.
Vale.
Y casi no deberíamos firmar nada. Podemos, por supuesto, firmar la revisión, pero en ese caso, que sea claro, es el Euribor. Más el diferencial que estaba estabilizado.
Claro, si se han acogido hasta la saciedad con el tema de las cláusulas suelo, a que estaba firmado en escritura, ahora no me cambiéis el Euribor, que también está firmado en escritura, que
ay,
aquí
amiga.
Cada cual
pues sí,
va barriendo para su costado.
Para los bancos es verdad que es un comportamiento que tienen, que es ganar o ganar,
claro.
De una manera. Y es verdad, es lo que habíamos denunciado. Es que si nosotros como consumidores asumimos el riesgo que el Euribor aumente mucho, porque podría aumentar mucho, en ese caso no es tan interesante. Nosotros asumimos ese riesgo porque no sabemos del futuro. Pero de la misma manera, si él bajaba de manera muy importante, es también un riesgo que asume y que debe asumir el banco, que de aplicarlo. Por eso hemos denunciado las cláusulas suelo, que nos parecían también muy fuertes. La idea es que siempre en las relaciones que tenemos con los bancos entendemos que hay coste, que hay situaciones importantes y que el dinero no es fácil, especialmente actualmente. Pero también tiene que asumir, la banca tiene que asumir su parte de riesgo, de la misma manera que nosotros consumidores.
Exacto.
Y con la ley es muy clara como es actualmente, pues se tiene que aplicar a rajatabla.
Jean Bernard Odero, director de comunicación de ASGECO, la Asociación General de Consumidores, como siempre, un placer.
Muy clarito, Jean Bernard, nos hemos enterado de todo.
Gracias,
¿vale?
Jean Bernard.
Muy bien.
Hasta luego, ya sabéis.
Bueno.
Que si llama el banco, silbar un poquito, sobre todo si tenéis Euribor.
Directamente, perdón, yo tengo firmado un Euribor, a mí no me tenéis que
aplicar. Que me lo han contado muy bien los de Onda Madrid en la sección de consumo.
Exacto, no hay que hacerse el tonto, que sabemos, y ponemos los puntos sobre las íes también al banco.
hoy@ondamadrid.es
Más información de servicio público útil para todos los que sintonizáis Onda Madrid 101.3-106. Abrimos nuestro espacio dedicado a la vivienda. Nos podéis trasladar todas vuestras dudas, todas vuestras consultas. Nos enviáis lo más fácil, un correo hoy@ondamadrid.es, o también nos podéis enviar vía Facebook la consulta. Nos encontráis como Hoy en Madrid en Facebook, o también nos podéis poner un Twitter,
claro,
@ Hoy en Madrid.
Hoy queremos hablar además de un tema que puede ser complicado. Hablamos de las reformas en casa, algo que normalmente ya de por sí suele darnos muchos quebraderos de cabeza, en primer lugar porque cualquier obra, por pequeña que sea, ya es una fuente de problemas, pero en segundo lugar, Carmen, porque bueno, pues puede generar, diríamos que problemas con el resto del vecindario.
Así es, a todas las dificultades que ya de por sí produce cualquier reforma que hagas en casa, se unen las que se pueden producir con la comunidad de vecinos, porque hay reformas que hacemos en casa que tenemos que notificar a la comunidad de vecinos. ¿Cuáles son esas?
A ver,
¿cuándo tenemos que pedir permiso? ¿Qué reformas de un vecino, además, se pueden denunciar?
¿Cuántas preguntas? Yo no tengo la respuesta.
Yo tampoco.
Pero Andrés Vilacova, sí, que es el abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que tenemos muchas dudas, muchos quebraderos de cabeza, que queremos ir poquito a poco. Ya sabéis que todo lo que queráis que os contemos, hoy@ondamadrid.es, o también podéis llamar, si algo nos queda claro, 902-362-952, 902-362-952, que es el teléfono de ADPROVI. Andrés, vamos a empezar por el principio. ¿Qué reformas puedo hacer en casa sin pedir permiso a los vecinos?
Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es las reformas que hagamos en nuestra vivienda y no afecten a elementos comunes, porque muchas veces decimos, no, yo voy a cerrar mi terraza y por tanto, como es mi terraza, pues yo puedo hacer lo que quiera, no, porque la fachada es un elemento común. Uh-huh. Por tanto, ahí estaríamos hablando ya de algo que está tocando la propiedad del resto de comuneros, que tienen ese porcentaje de cuota de participación en esa fachada.
Pero si es mi baño o mi cocina...
Exactamente, sí. Como norma general, todo lo que sea privativo mío, yo puedo hacer la reforma que considere, siempre y cuando no vaya a afectar a la seguridad del edificio. Imaginémonos un muro de carga, sí, está dentro de tu vivienda, pero claro, no se puede tocar, porque si tocamos ese muro, estamos afectando a la estabilidad y a la seguridad del edificio. Por tanto, no podremos hacerlo. Pero todo lo demás, todo aquello que sea, pues voy a reformar mi baño, etcétera, etcétera, siempre que no toque nada general, puedo hacerlo. Eso sí, tendremos que pedir la licencia administrativa correspondiente, porque en caso de no tener la licencia administrativa, nos van a poder denunciar y nos van a poder paralizar esa obra, y además el ayuntamiento nos puede poner una sanción, imponer una sanción y obligar a que, si no podemos legalizar la obra que hemos hecho, porque no sea posible darnos la licencia para todo lo que hemos hecho por cualquier circunstancia, nos van a obligar además a demolerlo. Pero en principio, todo lo que sea de puertas para adentro, que no toque elemento común, que no toque la bajante general, por ejemplo, que también es un elemento común, etcétera, podremos hacerlo siempre pidiendo la pertinente licencia administrativa al ayuntamiento correspondiente. Ya veremos si esa obra va a necesitar dirección facultativa o no, si necesitará proyecto o no, cómo tendremos que hacerlo, y además para ello tendremos que contratar al técnico correspondiente, con la titulación adecuada, bien aparejador, bien arquitecto, que nos vaya a llevar la dirección de esas obras. Cuestión diferente también es el tema de los ruidos. Cuidado, porque muchas veces nos olvidamos, vale, yo tengo mi licencia administrativa, no tengo ningún problema, el ayuntamiento me permite, ponemos el ejemplo que estáis comentando, reformar el baño, reformar la cocina, muy bien, oiga, pero adecúese a las horas de trabajo y adecúese a los límites de sonoridad que se nos marca. Dependiendo del ayuntamiento, tendremos que ver qué es lo que nos dice cada una de las ordenanzas aquí en nuestra comunidad, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Navalcarnero, el Ayuntamiento del Escorial, el que fuere. Pero cuidado en no trabajar días que no correspondan, y no trabajar fuera de hora, porque entonces nuestros vecinos nos podrán denunciar, porque efectivamente estamos, a pesar de tener una licencia y estar autorizados para llevar a cabo esa reforma y esa obra, vamos a estar incumpliendo esa misma licencia o esa misma autorización. Cuestión diferente si estamos tocando un elemento común. Para tocar un elemento común, en principio necesitaremos consultar y a la Junta de Propietarios y que ésta nos dé la autorización. Por ejemplo, cerramientos. Y hablo de los cerramientos porque es lo más común.
Sí,
yo quiero cerrar mi terraza y, claro, ahí afecta estéticamente
a la
fachada. Entonces tendremos que ponernos de acuerdo. Oiga, ¿qué dice la Junta de Propietarios? ¿Se va a permitir o no los cerramientos? Si se va a permitir, ¿qué cerramiento? Porque yo no puedo poner un cerramiento amarillo y que mi vecino lo ponga rojo, el otro verde y el otro morado, porque lógicamente nos estamos cargando la configuración estética.
Lo mismo con los toldos, ¿no? Supongo.
Los toldos, tres cuartos de lo mismo. O sea, a la hora de poner un toldo, aunque bien es una agresión mínima a la fachada, porque lo que se están haciendo son unos simples agujeros para establecerlo, pero estéticamente afecta. No es lo mismo ver un edificio que cada toldo sea, si se me permite la expresión, de su padre y de su madre, o por el contrario, que todos los toldos sean uniformes. Porque todo esto al final, todo esto que estamos hablando de la estética de la estética del edificio, afecta al valor de la propiedad. Sí. Cuando uno va a un edificio bien cuidado, que está todo adecuado, que está todo con un estudio y una uniformidad estética, te entra por los ojos, vamos claro. a decirlo así. Y el valor de la propiedad aumenta. Pero si yo quiero alquilar, vender, hacer uso de un inmueble, y resulta que tengo tres terrazas cerradas, otras que no, tengo un toldo amarillo, otro verde, otro morado, diferentes ya no solo los colores, sino que uno me ha hecho un cerramiento que prácticamente lo que ha hecho es añadir el salón a la terraza al salón, que uh-huh. esto también se ve mucho sí. en las viviendas pequeñas. Ahí, oiga, que es que está usted tocando fachada. Esa reforma, por ejemplo, sí tendría que pedir el consentimiento a la comunidad de propietarios, porque usted lo que está haciendo es una zona común, aunque la terraza sea suya, está demoliendo uh-huh. para hacer más grande su vivienda. Claro. Pues eso tendríamos que pedir permiso.
¿Y con cuánto se puede aprobar? ¿Con cuánto se aprueba, por ejemplo, el que se puedan hacer unos cerramientos determinados?
En principio, si los cerramientos se puede aprobar con una mayoría simple, siempre que estemos hay una figura que se llama el abuso de derecho, es decir, si vamos a pedir la unanimidad para todo y hay alguien que no quiere y que no le está afectando, porque son derechos controvertidos, por un lado, o derechos contrapuestos, por un lado, el que dice yo no quiero, habrá que ver cuáles son aquellas bases de su oposición respecto al yo quiero. Recordemos, y para poner un ejemplo que nuestros oyentes nos entiendan más claro, recordemos qué pasaba con los ascensores. Oiga, que yo quiero poner ascensor y otro no. Pues se puso una serie de limitaciones, de decir, oiga, no, aunque se toque zona común, no se necesitará la unanimidad, siempre cuando haya personas mayores, siempre que haya discapacitados, porque lógicamente ya no es una cuestión de que cueste más o cueste menos, es que es una cuestión de necesidad para poder tener acceso ciertas personas a su vivienda, porque una persona de 80 años, el tener que subir a un cuarto piso sin ascensor, el subir la compra, sí. pues lógicamente ya no es lo mismo. Entonces habrá que estar a la casuística, pero en principio lo que recomendamos desde Deprovi, si es un edificio nuevo, si es un edificio de nueva construcción, que en esa primera junta se establezcan ya quien quiera poner todo, quien no quiera poner todo, la autorización, que se autorice, pero eso sí, siempre con un modelo ya prefijado. Lo mismo para los cerramientos. En los cerramientos, además, hay otra cuestión, que se da mucho en los áticos. Yo quiero cerrar mi ático y resulta que la terraza tendremos que ver si es privativa, es decir, me pertenece a mí, o resulta que es propiedad de la comunidad de propietarios y lo que yo tengo es el uso y disfrute en Ajá. exclusiva de esa terraza, porque no es lo mismo. Si es el uso y disfrute, no es mía. Yo puedo disfrutar de ella, pero pertenece a la comunidad. Si es mía, sí. Y luego otro punto importante. ¿Cómo voy a hacer ese cerramiento? Porque no es lo mismo que yo haga un simple cerramiento para en verano disfrutar de mi terraza y en invierno poderla usar, a que lo que ponga yo o lo que voy a ejecutar sea un anexo a mi vivienda. Pues me voy a hacer un segundo salón, me voy a hacer un segundo comedor, porque lógicamente esto puede incluso llegar a modificar las cuotas de edificabilidad del edificio y estar fuera del Plan General de Ordenación Urbana, de los metros cuadrados habitables que tiene esa edificación. Y por tanto, si nos denunciaran, el ayuntamiento nos abriría un expediente sancionador y nos obligaría a demolerlo, aparte de imponernos una multa. Que en Adeprovi hemos visto casos verdaderamente graves de cerramientos que han costado incluso 40,000 euros y luego la multa ha llegado a 30,000 euros y les han hecho quitar el cerramiento. El perjuicio económico es importante. ¿Sí? No recomendamos nunca hacer nada sin haber hablado con los vecinos. Al final, la convivencia, la buena convivencia vecinal nos hace ver que antes de ejecutar ninguna obra, primero lo hablemos al vecino al lado. Oye, el ejemplo del baño, voy a modificar el baño, aunque estés dentro de normativa, avísale para que sepa que durante un periodo de tiempo claro. pues va a haber una actividad molesta, porque se va a subir y bajar escombros, etcétera, 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 va a haber ruidos, va a haber una serie de dificultades, pero qué menos que decírselo y luego agradecerle. Al final, con buena voluntad. Y decirle a nuestros oyentes que en esta cuestión no existe policía urbanística, es decir, no hay Ajá. ningún policía que vaya mirando Ajá. a ver si esto está o no está. Cualquier policía, la policía local, tiene potestad para formular la denuncia, pero no existe lo que se denomina...
¿Y los vecinos? Andrés...
Los vecinos también.
También.
Los vecinos también pueden denunciar, y ahí es donde viene el peligro. Es decir, claro. si nosotros lo hemos hecho de motu propio, sin avisar, sin decir nada, vamos a generar molestias, pues lo más normal es que al final nos ganemos de algún vecino una denuncia, porque en primer lugar no sabrá si estamos tocando o no estamos tocando. Imaginémonos lo que decíamos, oiga, es que está tocando un muro de carga, este muro no se puede tocar porque está afectando la estabilidad, enséñeme. Vayamos siempre de buena voluntad, que la relación vecinal parta de la buena fe y del compromiso de todos los vecinos.
Queda desde luego claro. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y os recuerdo una vez más su número de teléfono, por si os queréis poner en contacto con ellos. Es el 902-362-952, que las comunidades de propietarios y las viviendas suelen dar muchos quebraderos de cabeza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Exige precios sin trucos. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Y 33, los de Hoy en Madrid. Hasta ahora abrimos una ventana a la actualidad. Nos vamos a interesar de los temas que nos van a contar, nos van a desarrollar a partir de las 2 de la tarde. Informativo de la sintonía de Onda Madrid. Nos cuenta un poquito cuáles son estas claves del día la responsable de informativos, Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Muy buenos días. Hola. Estamos de lunes, sí. Hemos pasado ese puente, un puente en el que además, bueno, ha habido accidentes lamentablemente, 16 fallecidos en las carreteras, y ahora lo que se hace es un llamamiento. Vamos a comenzar con un llamamiento, porque el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid informa de la necesidad, se precisa con urgencia sangre del grupo AB negativo, y además en los próximos 2 o 3 días también dicen va a ser necesaria la donación de sangre del grupo cero negativo. No hay urgencia para el resto de grupos, eso sí, por favor, aquellas personas que puedan colaborar, donaciones de sangre con urgencia del grupo AB negativo, y también en los próximos días se va a demandar del grupo cero negativo. Las reservas de seguridad de sangre de las que dispone la Comunidad de Madrid se distribuyen por los distintos hospitales de la red y el centro de transfusión, que es el encargado de mantenerlas, y este es el llamamiento que les hacemos hoy desde Onda Madrid, del que después le vamos a dar más datos.
Hay que sumarse, siempre, más de 18 años, más de 50 kilos, y a partir de ahí, en principio, todos podemos ser donantes de sangre.
Y sobre todo los que ya sois donantes, los que ya tenéis vuestro carné de donante, si hace 2 meses que no habéis donado, ya podéis otra vez donar, y ya sabéis, pues que os esperan, sobre todo porque se necesita esa sangre de AB negativo y cero negativo.
Sí, y de eso seguramente hablen, aunque lo que se hace es un balance de los 3 años de funcionamiento de la libre elección sanitaria de la Comunidad de Madrid, el consejero del ramo, Javier Fernández Blasquetti, que permite a los madrileños esa libre elección sanitaria, elegir elegir médico de familia, pediatra, enfermero y especialista en toda la red sanitaria pública madrileña. Uh-huh. Es un balance, como digo, de esos tres últimos años que se presenta a esta hora en la Consejería de Sanidad. Después Loli Jurado nos va a informar al detalle de lo que allí se diga, igual que vamos a saber más detalles de la Semana de la Ciencia.
Claro, arranca hoy. Uh-huh.
Arranca hoy. Y es que la ciencia es todo lo que nos rodea. Nosotros mismos formamos parte, ¿no?, de ese mundo relacionado uh-huh. y complejo de la ciencia. No siempre somos conscientes de la necesidad de la investigación científica para el quehacer de nuestras tareas cotidianas, pero desde encontrar una calle con ayuda de un GPS, hablar gratis por teléfono, ¿verdad, Belén?, con nuestro ordenador, ver imágenes del último planeta descubierto, en definitiva, verdad, que esta es la sociedad del progreso en la que vivimos, donde los avances tecnológicos...
Poder escribir en un papel, con un boli o con un lapicero.
Pues todo eso es ciencia y la ciencia nos lo hace todo mucho más fácil y de ella se va a hablar durante esta semana. Hay 900 actividades gratuitas en universidades, en instituciones, en organizaciones y algunas de ellas se llevan a cabo en Fuenlabrada. Beatriz Marín después nos va a contar qué es lo que se está haciendo allí.
Yo recuerdo que nosotros apostamos por la ciencia, los de Yo Madrid, y todos los martes a las 10:30 tenemos nuestra sección dedicada a los avances científicos, a la ciencia también de andar por casa con nuestro efecto Tesla. Y mañana hablaremos a las 10:30 con la directora de la Semana de la Ciencia para que nos cuenten las novedades y también, sobre todo, esas actividades que no se nos pueden escapar. Hoy adelantamos la de Fuenlabrada con Beatriz Marín.
Efectivamente, esa divulgación de la ciencia que también les hacemos aquí en Onda Madrid. Tenemos que hablarles de sucesos, porque la Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Henares a un individuo de 28 años como presunto responsable de un delito de exhibicionismo. El arrestado fue identificado gracias a unos análisis de las muestras de ADN que se encontraron en el lugar de los hechos, y después de que fuera detenido se pudo comprobar que había sido apresado meses antes por su participación en una agresión sexual a una mujer en esa misma localidad, en Alcalá de Henares. Después también vamos a conocer más detalles de este individuo y de este suceso. Bueno. Y también vamos a conocer la visita que va a hacer hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a la Asociación Gremial Autotaxi. Porque, bueno, está con Pablo Cavero, con el consejero de Transportes, visitando la sede. Está en Santa Engracia y con él, además, Mar García, para hablar por radio a los 1.500 taxistas conectados a la emisora.
Una comunicación, ajá, muy bien.
Sí, va a visitar aquel colectivo, uno, por cierto, de los beneficiados por esa bajada de impuestos y de esas iniciativas, ¿no?, llevadas a cabo por el gobierno regional que les hemos venido contando en los últimos días. Uh-huh. Así que después ya conoceremos el mensaje que va a trasladar por la radio de todos los taxistas, por esa emisora. Nos lo contará Mar García.
Los taxis que circulan por nuestras vías madrileñas, hay que decir que en el informativo estáis muy pendientes de todo lo que sucede en las carreteras, porque de los taxis nos vamos a ir a los autobuses escolares también.
Yo creo que vais a mandar un saludo a todos los taxistas que llevan Onda Madrid puesto.
Un saludo a todos los taxistas que sintonizan Onda Madrid,
claro,
por supuesto.
Sí. Oye, y en especial me imagino yo que todavía seguirá con su taxi recorriendo las calles
de
Madrid. Juan Jara, que me sigo acordando mucho de ti, de esa colaboración que hicimos durante una temporada entre Onda Madrid, efectivamente, y algunos taxistas de nuestro Madrid nos iban dando información del tráfico, y con Juan Jara, oye, llegué yo a tener ahí una conexión muy especial. Así que, Juan, un besito muy fuerte.
Un abrazo a todos. Si habéis puesto Onda Madrid, lo que tenéis que hacer ahora mismo es subir el volumen y bajar la ventanilla para que se enteren el resto de que escucháis Onda Madrid y que os estamos saludando por la radio.
Y además que sepan también a los conductores de los autobuses escolares, y alguno también nos está escuchando, que la DGT ha puesto en marcha desde hoy, se van a intensificar en una semana de controles a estos medios que se usan. Fijaos, a diario usan 500.000 de alumnos los autobuses escolares. El pasado año lamentamos que perdió la vida una persona, que resultaron heridas más de 50.000, y desde hoy hasta el domingo los agentes de la Guardia Civil, junto con las policías locales que se sumen a esta campaña, van a aumentar la vigilancia e inspecciones en los vehículos de transporte escolar, como digo, con el objeto de comprobar pues si llevan autorizaciones, la documentación, el uso del cinturón de seguridad, en definitiva, detalles que después también vamos a contarles con la ayuda de María Martínez de Mora, campaña que se ha puesto en marcha en Pozuelo de Alarcón, aquí muy cerquita. No dejamos el asfalto, Belén, Sergio, porque desde hoy cruzar en coche por la urbanización de La Moraleja, ya se lo contamos hace tiempo, sin estar censado allí en esta localidad, en Alcobendas, pues efectivamente tiene que pasar por taquilla. Multa, trabajar allí, llevar al niño al cole, multado con 80 euros. Hay una cámara instalada que va a leer las matrículas de todos los vehículos que circulen por ese paseo de Gaitanes a primera hora de la mañana. ¿El ayuntamiento qué quiere con esta medida? Bueno, pues terminar con la densidad de tráfico que se registra en esa zona, con los conductores que utilizan esas vías de la Moraleja como escape a los atascos de la carretera de Burgos. Fátima Sotorrío nos va a dar luego detalles también de ese dispositivo y sobre todo que es una noticia de servicio público. ¿Sí? Hay muchísima gente que utiliza como descongestión ese paseo y ahora tendrán que estar atentos.
Como vía alternativa cuando hay un atasco que dice la DGT.
Claro,
como vía alternativa pueden... No, esto era una vía alternativa. Esto era...
Solo si vas a tu casa, si vas a trabajar o si vas a llevar al niño al cole. A partir de ahí todos los demás multados.
Así que ya lo saben. Bueno, continúan los paros en Renfe, también noticia de servicio público. Para hoy hay convocados 3 paros parciales, uno que ya ha tenido lugar de 7 a 9 de la mañana, también de 3 de la tarde a 5 y de 11 de la noche a 1 de la madrugada, paros que se van a repetir todos los lunes y viernes de este mes. Tenemos también noticia en Tres Cantos. El ayuntamiento ha aprobado la ordenanza de aparcamiento limitado en el parking de Renfe para facilitar su uso por los vecinos. Los interesados pueden solicitar una tarjeta, como digo, de parking a partir del 25 de noviembre. Durante el primer año, pues la tasa estará bonificada al 100%, es decir, es gratis, y los vecinos no van a tener que pagar nada. Eso durante los 12 primeros meses. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que la ordenanza va a ser de aplicación a partir del 2 de enero del próximo año. Tiene un horario establecido de 7 de la mañana a 10 de la noche. Establece, como también decimos, una limitación del tiempo de estacionamiento en ese parking en varias zonas. Y Gloria Risco después nos va a dar todos los detalles de esta iniciativa en Tres Cantos. Importante sobre todo para los vecinos, usuarios de ese parking, de esta localidad en Renfe. En Torrejón de Ardoz tenemos al consejero de Medio Ambiente, a Borja Sarasola, que está acompañando al alcalde de esta localidad, Pedro Royo, participando en la plantación de 200 árboles en el área del Parque de los Miradores, un parque que está incluido en la zona de especial conservación de los ríos.